chochera máximo, ¿no?
No, está bueno, estamos contentos.
Sí, estamos felices.
Es que como hemos dicho en las últimas semanas, nos ganamos un Oscar. Entonces, pues todos nos subimos ahí.
Mira, y así fue, a ver.
Ganamos un Oscar.
And the Oscar goes to... A fantastic woman.
Y ahí todos saltamos.
Y el Oscar es para... Estamos haciendo la traducción simultánea.
Sebastián Lelio está con nosotros. Y viene subiendo. Porque estuviste recién en el Facebook Live con René Naranjo en una entrevista. Sí. La gente lo puede revisar. En TV Bio Bio ya está, ¿no? Listo. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Y además por dejarnos esta patita también, por subir a la radio.
Encantado. Nosotros
felices encantado de tenerte. Hubo mucha gente que estaba solicitando a través del Facebook Live que también tuviéramos la posibilidad de escucharte un ratito más.
Va a ser difícil despedirse de una mujer fantástica.
Dejarla atrás.
Claro.
Pero una de las cosas que más me ha emocionado y por eso me gusta estar acá es darnos cuenta de la alegría que esto significó. Yo no lo había medido y tuve tiempo recién en el avión de vuelta de echar una mirada a los videos de la gente que se grabó viendo momento. Y la alegría que generó fue lo que a mí me desarmó. Ese fue el momento en que yo dije, wow. Qué
pasa
lindo.
Ahí? ¿Qué pasa ahí en ti como director? Pero más allá como director, como soñador finalmente, del mismo niño chico que soñaba con hacer una película y después ganarse un Oscar y que más allá del Oscar, de la estatuilla propiamente tal, es que le entregas una alegría al país, pero que además pones un tema sobre el tapete. O sea, son varios factores distintos.
Sí, bueno, claro, es que también... haber ganado el Oscar, digamos, el primer Oscar a un largometraje en la historia del cine chileno con esta película, ya, que es una película que
además
puntúa. Es muy bonito, y es muy bonito porque la película ya se había desbordado desde la pantalla hacia la realidad, digamos. Había tenido muchos rebalses, que como le digo yo. Entonces...
hacia la realidad política,
hacia social. La realidad política, social, hacia el tejido social. Por la presencia de Daniela, por Daniela como referente, como ícono, porque está hablando de un tema que es de tremenda actualidad, incluso más allá del tema de la visibilización y la ley de identidad de género, sino que por el tema de que no existen las personas ilegítimas, no existen las personas clase B, y tenemos que entender eso. Y el mundo hoy en día se divide entre los que están dispuestos a ver en el otro a un legítimo otro, como dice Maturana, y los que no. Entonces, por eso la película, más allá del vehículo de la transexualidad o de lo transgénero, que es el vehículo que la película utiliza para hablar de temas de fondo, resuena con el momento humano por el que estamos pasando, donde está esta idea de que puede que hayan personas de menor categoría, ¿me entiendes? Que es una idea aberrante de la que tenemos que deshacernos luego.
Yo me acuerdo de haber, cuando se estrenó la película, yo me acuerdo de haber leído y escuchado comentarios de expertos en cine que decían, no es la mejor película de Lelio. Pero sí pone en el tapete un tema que es sumamente relevante y eso lo maneja muy bien. Cuando tú viste la película final, hoy día que ya puedes hacer un análisis, ¿no? Como más amplio, ¿compartes en que tal vez no es tu mejor película, pero sí tal vez la que pegó más fuerte?
¿Qué es la mejor película?
Bueno, claro,
si partimos de esa
no
base,
sé,
¿qué es la mejor película?
No sé.
Sí, pero que uno escucha a los críticos de cine y uno hace eco de eso también.
¿Pero
qué
críticos estás escuchando? ¿De qué país? ¿Serán chilenos?
No, los lee.
¿Serán chilenos? Porque, digamos, el New York Times o el LA Times o The Guardian... tenían otra percepción.
Sí, no, pero no voy allá de la crítica que sea una mala película. Estoy hablando de que... como que destacaban muchas otras obras tuyas que habían sido más
bueno,
power.
Lo tomo como un halago.
Claro,
genial,
a eso voy.
Genial.
Pero esta era como la que golpeaba, así como que la decía...
O sea, pues tenía la virtud de haber sido...
No estoy hablando de que era una mala película, no me quedo
right,
con eso. No
se comprende. Estaba en the right place at the right time.
Claro, tiene algo de eso. Que resonó con un momento histórico-social muy preciso, pero que no era posible avizorar 4 años antes cuando el guión se estaba escribiendo. cuando el tema de la visibilización popular de lo trans no había explotado en la cultura popular.
¿No estaba en tu afán visibilizarlo o
no,
sí?
Para nada.
No, pues no era ese el afán.
No, no, no.
¿Cuál era el afán hace 4 años atrás cuando estás escribiendo el guión de Una Mujer Fantástica?
Hacer una buena película.
Punto.
Punto. Claro, hacer una película fuerte, que resonara, que tuviera fuerza, belleza, que removiera, que es lo que siempre he intentado, digamos.
¿Y por qué llegas tú a lo trans? ¿Cómo llegas?
De curioso, porque había algo que me emocionaba de la idea.
¿Había el conocimiento de una persona en particular? ¿Daniela, por ejemplo? ¿Había una relación con ella?
No, yo no conocía a la Dani, y yo vivo hace algunos años en Berlín, entonces estaba un poco desconectado de lo que estaba pasando en Chile. Y cuando, trabajando el guión con Gonzalo Massa, aparece la idea de qué pasa si esta idea que estamos trabajando, de que la persona que amas muere en tus brazos y tus brazos son el peor lugar donde esa persona puede morir porque tú eres el indeseado. ¿Qué pasa si esa es una mujer transgénero?
Esta era una historia de amor. De
amor y muerte.
De amor y muerte, exacto.
Correcto.
Y la pregunta por, ¿qué pasa si la persona muere en los brazos y ese es el peor lugar?
Y tú eres el que le tiene que avisar a la familia y la familia te va a decir gracias, pero váyase porque no lo queremos aquí. Por alguna razón, porque eres la amante, porque lo que sea. Y ahí aparece... ¿Qué pasa si es trans? Sí, una mujer trans. Y ahí fue como escuchar un batatazo en la cabeza.
Sí. Eso explica también el batatazo, la caída de teja en el avión de vuelta, que es lo que te desarma a final de cuentas. Pues tú te haces preguntas al momento de hacer una película.
Exacto.
Esa es tu pega, hacer preguntas.
Claro.
¿Ok?
Claro.
Sí. Probablemente uno va a resolver varias cosas en la pasada, se va a sentir identificado, va a vibrar con el resultado, sí, en este caso La Mujer Fantástica, pero para ti son puras preguntas, y de vuelta, entendiendo el efecto, es que...
Correcto. Y no son solo puras preguntas, sino que también es pura incertidumbre y salto al vacío, porque cuando estábamos filmando... No teníamos la menor garantía de nada. O sea, Dani es una fuerza de la naturaleza y un talento natural, pero súper joven, tenía súper poca experiencia actoral. Era un todo nada, digamos. Y al mismo tiempo, un tema que genera mucha división, una manera de abordarlo que no es sencilla, una película que mezcla muchos tonos, que coquetea con muchos géneros, que tiene fantasía, que se va convirtiendo de una cosa a otra, pasa de ser una película romántica a una película de fantasma, a una película de funeral, a una película que es un estudio de personajes, su propia identidad va oscilando y moviéndose. Entonces, yo decía, ¿la entenderán? ¿Sobrevivirá?
Claro.
Te prometo que hace, cuando la estábamos filmando, esa idea de que todo es cálculo, no es cierto. Todo es intuición y milagro, digamos.
Qué increíble.
Estamos hablando con Sebastián Lelios, director de Una Mujer Fantástica, a propósito de la dificultad, si es que existe. No estoy muy claro si existe esa dificultad de dejar atrás algo que uno ha hecho, a propósito del impacto que tienen en quienes vemos y hemos padecido y hemos disfrutado la película, por estos otros dos proyectos que ya está filmando ya. Tú estás filmando además en otro idioma, estás filmando en Hollywood.
Sí, ya se filmaron.
Ya están
filmadas.
Sí.
O sea, usted va a estrenar este año.
Este año, claro, yo estoy en una situación bien anómala, porque se estrenó Una Mujer Fantástica en Estados Unidos, que además ahora se acaba de expandir muchísimo, le está yendo muy bien allá. El 27 de abril se estrena Disobedience, que es una película que yo hice en Inglaterra, con Rachel Weisz y Rachel McAdams, y que ya se estrena el 27 de abril, se estrena en Estados Unidos y en Londres, y luego en Inglaterra, y luego se expande por otros países. Y hacia fines de año se va a estrenar la reversión de Gloria, que es un cover de la canción Gloria con otra banda.
Claro.
Entonces me toca esa situación de estrenar 3 películas, sí, en un año, claro.
Y es muy distinto grabar en otro idioma con otra gente, con otra cultura, pese a que tú vives o has vivido muchos años también en otros países.
Sí y no. Cada país tiene ciertas particularidades como de culturas de rodaje. Hay más gente, hay más abogados y hay más camiones. Pero
claro, más monstruosa, ¿no?
Es todo más grande, pero al final del día uno está en una habitación, hay una cámara y hay unos actores, y eso se siente como estar en casa.
Esa intimidad se logra igual.
Eso yo lo conozco. Y eso fue como lo... fue muy bonito descubrirlo y comprobarlo. El cine es el mismo. Y los desafíos son los mismos y se hace... Te fijas con los actores y la cámara y entre todo.
¿Los actores tienen la misma percepción de los actores chilenos, por ejemplo, con los cuales has trabajado? ¿Logras esa intimidad, esa conexión, esa cosa? Me imagino esa magia que se debe generar entre un director y un actor.
Espero que sí. Yo lo sentí así y estoy muy contento y orgulloso de estas dos películas. Bueno, Disobediencia está completamente terminada y es una película de la que estoy muy contento. Y Gloria está en proceso de montaje ahora y también estoy muy contento. Y tiene esa humanidad y esa sensación de estar viendo a personas más que a personajes en pantalla. Y también me gustaría decir una cosa, que es que la calidad de los actores chilenos es grandísima. O sea, el talento de los actores chilenos es inmenso. Y lo único que nos diferencia es que hemos tenido menos oportunidades de practicarlo en el cine. Te fijas porque nuestra tradición es menos larga, claro. Y porque nuestra industria es más frágil y hemos simplemente, en vez de haber hecho, no sé, 50 largometrajes como probablemente ha hecho Julianne Moore, una actriz de esa edad en Chile ha hecho 8. Pero,
¿y en términos de Lucas,
válgame Dios si hubiera hecho 50, ¿me entiendes? Claro, esa es mi sensación,
sí, sí.
Porque el talento es el mismo.
Y en cuanto a Lucas, porque dices más camiones, más abogados, más cosas, más industria, ¿las Lucas son muy distintas?
Son más, pero alcanzan para lo mismo. Es como, al final uno está corriendo
claro.
Igual, está igual contra el tiempo y sí, el cine se parece en todas partes. O sea,
en el extranjero, ¿se refieren a Una Mujer Fantástica como cine chileno?
Sí, yo creo que sí. Bueno, el hecho de que la película haya, por ejemplo, ganado en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa, el premio en rigor es gana Chile. Y el premio se le entrega al director, pero gana el país. Y entonces, sí, yo creo que se percibe como cine chileno y se percibe también como retrospectivamente hacia atrás, como que ilumina hacia atrás, creo, el premio, lo que ha venido pasando en los últimos años. Claro. Porque esto no pasa aislado.
¿Y hacia adelante?
Y hacia adelante hay que seguir.
Quiero decir, a país, a realizadores, a una generación, hace que el mundo haga más foco también en el cine que se hace en esta parte del planeta.
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que espero que esta visibilización permita mayor financiamiento, mayor apoyo, mayor producción, mayor oportunidades para todos.
Lo pregunto desde la ignorancia, el que se proponga a Chile en términos generales, todas nuestras localidades, como escenografía, como para llevar a cabo películas, como locaciones, como locaciones, ¿también es un buen indicio o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
No, todo tiene que ver. Todo, o sea, la industria del cine es una maquinaria que tiene muchas caras, digamos, y una de ellas es que el país sea un lugar atractivo donde venir a filmar. Y todavía nosotros estamos atrasados en ese sentido, porque los beneficios que otorgamos no son tan convenientes como para que las producciones decidan filmar, por ejemplo, los 33 acá y no irse a Colombia como lo terminaron haciendo, porque allá ofrecen mayores descuentos.
¿Quién debiese hacer eco de eso? ¿Debiese hacerlo, no sé, el Ministerio de Economía
y políticas
Turismo,
públicas, o... sí, son políticas públicas. No sé, en rigor, qué organismo...
En particular, porque
en
podría
particular.
Ser Cultura, Turismo, Economía...
Cultura, sin duda, pero dialoga claro. Con Hacienda...
Correcto, cruza sí, distintos ministerios... Sí. Pero claro, hay una Film Commission que está a cargo de esto y estamos hay mucha conciencia de hacia dónde hay que avanzar. El asunto es que estén las voluntades para que la cosa vaya para ese lado, como también con la ley de identidad de género.
Además. Bueno,
estamos todos esperando a ver si va a ocurrir o no va a ocurrir.
Dentro de las urgencias, en todo caso. Ayer se anunciaba dentro de las urgencias.
Dentro de las dos urgencias
va a jinetear no la CECPRES. Lo va a jinetear el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Correcto.
Señor Larraín.
Correcto.
No sé si le suena.
Sí. Todo se cruza.
¿Lo conoce, lo ubica?
Todo se cruza.
Sí, le suena, claro.
No, un momento, es un momento interesante porque el mundo está mirando. El mundo está mirando, así que sí, denle urgencia.
Es un bonito desafío, uh-huh. Sí, en términos políticos y en términos sociales. Oye, no te puedo dejar de preguntar, ¿qué sentiste con esta pelea? Lelio es chileno, es argentino, Mendoza se adjudicó. ¿Qué onda?
Me da risa porque nunca me han pescado mucho en Argentina. Y ahora soy argentino.
Oye, ¿ah? Sí, pero si eras portada.
Está bien, yo nací en Argentina y nací en Argentina, viví un año y medio y como pueden ver y oír, soy tremendamente chileno, claro. Más chileno que los porotos, entonces córtenla, po. Si este Oscar es de Chile, ya.
Pero te llamó la atención, ¿lo esperaste? ¿Te lo imaginaste en algún minuto?
Y bueno, yo quiero mucho a la Argentina, pero viniendo de ellos, lo entendí. Pero no, yo cuando si he dado alguna entrevista, parto diciéndole a los hermanos trasandinos, solo hablamos si es que no dices que, o sea, si es que aclaras que yo, no digas que soy argentino, digamos, porque no soy argentino, soy chileno. Vale, ok, entonces conversamos.
Yo te había presentado varias veces como el cineasta argentino.
Claro, el Oscar argentino.
Sí, pero si fue parte de la disputa. Pero es muy cómico igual, ¿no?
Sí, tiene algo folclórico casi, sí.
Es como la disputa clásica entre Argentina.
Ahora, le hicimos lo mismo a Amenábar. ¿Se acuerdan que decíamos el chileno Amenábar?
Y basta con que haya pasado por acá.
Claro.
Estuvo
un primo lejano y ya...
Sí. Oye, yo me quedé pensando en el cover de Gloria, que es una bonita manera de expresarlo. El cover de Gloria.
Lo que pasa es que...
Hay que tener cuidado cuando se hace un cover. O sea, perdón, no es llegar... Hay que tener respeto a lo... No sé en qué medida. Yo no me digo esto. Pero hay que venerar la obra original.
No, sí, no es fácil.
No, pues no es fácil.
No es fácil.
Y el límite es súper delgado.
Por supuesto, ¿no? Sí. Prometo que lo sé.
¿Y esto por qué? ¿Y por qué es esto?
¿Cómo se te ocurre esto?
Pero si es que Gloria no... Yo vi Gloria y no... No, no.
Lo que pasa es que...
Esta parece una versión argentina.
¿Será argentina la nueva versión?
La versión. Hay que decirla.
Pero sí, yo siempre le he tenido mucha envidia a los músicos que pueden tocar sus canciones una y otra vez con respuesta inmediata, sí. Pero hay una especie como de manual de Carreño extraño y tácito que dice que los cineastas no pueden revisitar sus propios materiales. Primero que nada porque es muy inusual que uno está en esa situación, pero segundo como que después yo dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo como un dramaturgo o como un músico? Que revisita sus propios materiales, los resignifica, les encuentra un nuevo vehículo y los hace volver a vivir. Ese es el desafío. Ahora veremos si sobrevivimos o no.
Bueno, pero está en proceso de montaje.
Sí, ya. Se estrena hacia fines de año.
¿Quién es Gloria?
Julian Moore.
La versión original era Pali García.
Sí. Nuestra grandísima Pali García. Nuestra reina.
Julian Moore habló con la Pali García, ¿no?
Yo solo sé de su tremenda admiración por Paulina. No sé si alguna vez hablaron, pero ella me lo ha dicho millones de veces de cuánto la admira.
El equipo realizador, desde actores, actrices, todo el equipo realizador, ¿conocen la obra original de Gloria?
Sí, todos la vieron, todos la...
¿Usted
sí.
les pidió que la vieran?
Todos la vieron antes de que yo les pidiera. Algunos la habían visto, porque Gloria fue una película muy, muy vista. Entonces algunos la conocían y quisieron trabajar justo por eso, en la película, justamente por eso.
Y uno, son personas las que queremos ver en pantalla, no personajes, son muy bonitos. Pero uno va a ver algo de la persona de Pali García en la interpretación que haga Julian Moore.
No sé si de esa forma, yo creo que vamos a ver cosas de Gloria, el personaje. ¿Me entiendes? Expresado a través de la persona de Julian Moore. Pongámoslo de esa manera.
¿Cuándo podemos verla en Chile?
No sabemos todavía.
¿O se va a estrenar antes?
Se va a estrenar hacia fin de año en Argentina, en Mendoza. Y luego... No, se estrena en Estados Unidos en tipo octubre. Todavía está en veremos.
Ah, bueno, pero después no va a ser tanto lo que se va a llegar acá. Si ya todo es mucho más rápido y más fácil.
Así es.
Sebastián Lelio, ha sido un placer de verdad tenerte en el Gracias. Estudio del Expreso Bio Bio, poder conversar contigo un ratito. Sabemos que tu agenda es súper intensa, el que te hayas tomado estos minutos, de verdad que es un agrado para nosotros.
Un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias.
Buen día. Muchas gracias.